Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, momento de resumir en 5 minutitos la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2024 y quedan poco más de 24 horas para que comience una nueva edición de la Liga con el Athletic como encargado de subir el telón.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Ernesto Valverde se va a ejercitar por última vez antes de ese debut de la temporada esta tarde en Lezama a partir de las 6. Antes, a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde. Veremos a ver si da alguna pista respecto a las dudas. Principalmente son dos, la de los dos internacionales, Dani Vivian y Nico Williams. Lo tiene complicado Vivian con apenas 3 entrenamientos a sus espaldas. Nico Williams sí que apunta a estar en la convocatoria. Las bajas seguras son las de Simón Aguirrezabala, de Marcos, Ruiz de Galarreta y Yalo. Escuchamos a Íñigo Lecue, uno de los capitanes, hablando de que este año hay que tener ilusión, pero también pies de plomo.
Nosotros siempre tenemos ilusión por nuevas temporadas, en esta que tenemos nuevos retos mucho más, pero con pies de plomo, sabiendo que nos espera un año muy exigente, y veremos cómo llevamos el año, que lo dicho, con mucha ilusión, pero igual dejamos al margen de posibles mensajes ultra optimistas, que está claro que nosotros nos venimos abajo, nosotros me refiero al club en general y la afición, nos venimos abajo con muy poco y arriba con muy poco también.
Enfrente un Getafe que, como acaban de escuchar, llega, bueno, pues lleno de incógnitas y con pocos futbolistas. El año pasado hubo alguna pequeña tangana. Íñigo Lecue cree que se van a medir a un rival siempre incómodo y apuesta porque nadie se acuerde de lo que pasó la pasada temporada.
Al principio de la temporada y los primeros partidos de liga, casi cualquier equipo es una incógnita. Pero como te he dicho, un equipo muy competitivo, igual que su entrenador, que vendrá a empezar la liga de la mejor manera posible, igual que queremos nosotros. Y bueno, no creo que por ello deba ser un partido especialmente caliente, ni que el público ni los jugadores estén ni contra su entrenador ni contra sus jugadores. Me parecía muy raro y me parecería una equivocación.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Si el Athletic es el encargado de abrir la primera jornada del próximo campeonato liguero, el que tenemos ya las puertas, la Real no jugará hasta el domingo. Lo hará en el Real Arena recibiendo al Rayo Vallecano con las bajas de Zaharian y Zubeldía, pero con Zubimendi, que ya saben, ha dicho definitivamente no a la oferta del Liverpool y va a estar a disposición de Imanol Alguacil, no solo para el partido del domingo, sino para lo que resta de temporada. Para ese choque ante el Rayo también estará Mikel Merino entre los escogidos, aunque aún el centrocampista navarro tiene que decidir su futuro. También dependerá de las ofertas que lleguen a Anoeta. De momento, a las oficinas Txurdin no ha llegado más que una oferta de Atlético Madrid de 35 millones que ha sido rechazada.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Y en el Alavés, lo acaban de escuchar también, presentación de Manu Sánchez, uno de los refuerzos para esta temporada. Llega cedido del Celta de Vigo, precisamente el primer rival del conjunto Babazorro este viernes en Balaidos. No va a poder estar Manu Sánchez por aquello de la cláusula del miedo. Y en ciclismo, conocemos ya el 8 definitivo con el que Euskaltel Euskadi va a disputar la Vuelta a España. Hay una novedad, entra Xavier Isasa en lugar del lesionado Víctor de la Parte. Hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en esta última media hora de programa contándote la historia de Manuela, porque ya de jovencita le encantaba hacer montajes de fotos suyas con famosos. Ahí estaba ella, unas veces con el mismísimo Arnold Schwarzenegger, otras al lado de el aventurero Johnny Depp. Se pasaba horas y horas haciéndolos y, oye, el caso es que le salían fantásticamente bien. Con el tiempo fue perfeccionando su técnica y con 17 años esta sevillana ya había creado su propio programa informático de retoques. Manuela 5 lo llamó.
Sí, pues yo di, bueno, aparte de los cursos que di de informática, di uno de programación, que la verdad no me gustó mucho, pero claro, te enseñan cómo crear un programa, te enseñan cómo hacerte, digamos, autodidacta, hacerte tus propias creaciones, tus propios archivos, tus propios... Entonces, pues, me enseñaron a crear un programa el que tú quisieras y yo, pues, cogí el de edición fotográfica. Yo quería uno para editar y crear fotografía y eso fue lo que hice.
Ya en el colegio, mientras estudiaba y trabajaba a la vez, ella ya empezó a darle vueltas a la idea, ¿eh?, de dedicarse profesionalmente a esto de la restauración de fotos. Pero tardó en tomar la decisión. Era limpiadora y apostar por lo que hasta el momento solo era un hobby, pues como que le daba reparo.
Por la mañana iba al instituto, después por la tarde, el día que no tenía las clases particulares de informática o de lo que fuera, me iba a trabajar, a limpiar, y los días que tenía clase, evidentemente, que eran 2-3 veces a la semana, pues era toda la tarde sin parar, y a lo mejor se me daban las 12 de la noche terminando, digamos, las tareas del instituto, lo que son los deberes, estudiar para un examen, etcétera.
Lo curioso es que cuando Manuela fue madre, decidió emprender, montar su propio negocio de restauración de fotos y tener más libertad de horarios. Apostó por ello y ahora le llueven los encargos. Y no solo en España, le llegan también de otros países. Que si Estados Unidos, Francia, Perú, Colombia, Argentina, desde muchos lugares le están mandando fotos para que ella les dé ahí su toquecito.
Yo empecé en Sevilla, pero claro, la gente empezó compartiendo mi trabajo, compartiendo, y saludo desde Bélgica. En el YouTube, a los 3 días de abrirme el YouTube, me aparecen 10K, que digo, ¿eso qué es? Ahí tengo un video que lo he puesto hace dos días, y ya tiene 6,7K.
6,7K. Acertó Manuela al decidirse por su pasión, por la de restaurar fotos deterioradas o incluso quemadas, un trabajo que para muchas familias les viene muy bien porque les ayuda a conservar los buenos momentos de su vida. Y seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Te lo contábamos aquí en este mismo programa. Este fin de semana conocíamos la noticia de que dos nuevos sacerdotes, Denis Martínez y Leonel Balmaceda, junto a Carmen Sáez, colaboradora de la diócesis de Matagalpa, habían sido detenidos por la policía del gobierno de Daniel Ortega. Dos sacerdotes más en esta persecución que sufre la Iglesia Católica en el país desde el año 2018. Ese era el momento en el que se desataban las protestas sociales contra el gobierno por las reformas que en ese momento se pretendían llevar a cabo. Pues bien, esas revueltas trajeron consigo la represión social y la Iglesia alzó la voz y lo denunció. Fue a partir de entonces cuando se convirtió, lamentablemente, en uno de los objetivos a batir por el gobierno. En todo este tiempo, además, 5 grupos de sacerdotes han sido expulsados de Nicaragua con destino Roma, 46 sacerdotes exiliados, mientras el régimen autoritario detiene y encarcela a sacerdotes, prohíbe manifestaciones católicas y cierra proyectos sociales. Esta última detención, de la que te hablaba, la ha denunciado en su cuenta de Twitter Marta Patricia Molina. Ella es abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Lleva años dedicándose a investigar y a reflejar esta realidad y cómo las relaciones entre la iglesia y el gobierno de Ortega son cada vez más complicadas. Marta Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, y gracias por la invitación.
Has denunciado en tu cuenta la detención de estos sacerdotes. Yo no sé si hay alguna novedad con respecto al paradero de Denis y de Leonel.
Se desconoce el paradero de ambos curas. Y lo más terrible, pues, que uno de ellos es formador del seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, lo que significa, pues, que no solamente esta detención impacta sobre los fieles católicos, donde él también celebraba misa en la diócesis de Matagalpa, sino que en la formación de los nuevos curas que vamos a tener en Nicaragua en los próximos años. Pero junto a los dos sacerdotes también fueron secuestradas dos colaboradoras cercanas de la diócesis de Managua. Tú ya mencionaste a una, pero en realidad son dos, doña Lesbia Gutiérrez y también doña Carmen Sáenz. No se tiene ninguna información por parte de la dictadura, no hay ninguna acusación formal en el sistema de justicia, entonces ellos están en este momento en estado de desaparición. Los familiares no saben absolutamente nada, en las cárceles de Nicaragua no brindan información, y esto también se suma al secuestro del pasado primero de enero de 2024 de un fiel que salía de la iglesia, un joven poeta, y fue secuestrado, y hasta la fecha no tenemos ningún tipo de información, y cuando sus familiares preguntan por él, le dicen que vayan a buscarlo a la morgue, lo que hace entender, pues, que ellos lo asesinaron. Entonces no tenemos información de esos laicos ni de los dos sacerdotes que fueron secuestrados recientemente.
Hace unos días conocíamos también la noticia de que el gobierno cancelaba Cáritas de la diócesis de Matagalpa junto con otras 14 ONGs. ¿Cuál es el motivo que está alegando el gobierno para llevar a cabo todas estas atrocidades?
Han sido más de 3.500 las organizaciones sin fines de lucro que han sido clausuradas arbitrariamente, más de 250 de la Iglesia Cristiana Evangélica y alrededor de 40 de la Iglesia Católica, lo que también impacta esto negativamente en los laicos. El régimen lo que siempre argumenta es que las organizaciones sin fines de lucro no presentan en tiempo y forma el cómo está conformada la junta directiva ni su estado financiero, pero lo que pasa es que cuando los directivos llegan a la institución encargada de recopilar toda esta documentación, simplemente no la aceptan, pero la dictadura tampoco entrega un documento oficial sellado por ellos que diga que cuál es el documento que hace falta. Entonces, así después tiene el pretexto de decir que no presentaron nada. Esto es lo que está haciendo para ilegalizar estas organizaciones sin fines de lucro y algunas de ellas posteriormente acusarlas de lavado de activos, como está en este momento bajo investigación la Iglesia Católica Nicaragüense y varios de sus sacerdotes investigados por lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Llama la atención, Marta, la inquina, ¿no?, de que este gobierno muestra contra la diócesis de Matagalpa, porque hablamos del obispo, de Monseñor Rolando Álvarez, que está exiliado en Roma. Hablamos de la detención del rector del seminario San Luis Gonzaga, perteneciente también a esa diócesis. Y hablamos de que el último sacerdote, el último detenido, también es de Matagalpa. ¿Por qué hay tanto interés en esta diócesis?
Bueno, Sofía, creo que más del 70% ahorita del clero diocesano de la diócesis de Matagalpa, y estoy, pues, segura de confirmando esta cifra, que actualmente ya se encuentra en el exilio o desterrado o encarcelado, y yo creo que es el odio que tiene la pareja dictatorial en la figura de Monseñor Rolando José Álvarez, que aunque él desde que entró secuestrado a prisión y posteriormente en su destierro forzado, él ha estado en silencio, pero creo que con el silencio él continúa causando, como nos decía el Papa, hagan lío. O sea, proclamen, salgan y cuenten lo que es el Evangelio. Y esa ha sido la misión siempre de Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, la dictadura pensaba que secuestrando y posteriormente desterrando al obispo, la diócesis de Matagalpa por su mismo peso iba a caer sola. Pero la diócesis se ha sostenido a pesar de que su obispo no está presente físicamente, y esto no le parece a la dictadura. Y por eso es que ellos están buscando la manera en desaparecer la presencia de la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa, que es una diócesis muy grande, pues, en el país.
Hay muchos sacerdotes, lo decíamos antes, 46 expulsados de Nicaragua, y muchos de ellos están en Roma, ¿no? ¿Qué influencia ha tenido la Santa Sede en la llegada de todos ellos?
Yo creo que la Santa Sede siempre es cercana con Nicaragua y la crisis, pero es que acordémonos que en Nicaragua lo que hay es una dictadura criminal y es muy difícil sostener un diálogo, una conversación con los dictadores que solo imponen sus ideas. Entonces creo que en este momento el Vaticano lo que está haciendo es recibir a los curas, porque ya sabe que en las cárceles de Nicaragua únicamente reciben torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Entonces este es el rol que le está tocando en este momento a la Iglesia. El Papa se ha pronunciado más de 13 veces respecto a la vulneraciones de derechos humanos que vive en Nicaragua, y creo pues que ha estado desempeñando un excelente rol, aunque algunas personas que no conocen pues el trasfondo de cómo funciona la religión, pues quieren un Papa que diga que hay que mandarlos a matar, y esa no es la tarea del cristiano, mucho menos de un religioso. Entonces el Papa Francisco siempre se ha mantenido constante y orando. Yo sé que él está muy cercano, y yo considero en lo personal que ha actuado de muy buena manera.
¿Cuál es el objetivo de toda esta persecución religiosa que estamos viendo?
Exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no lo van a conseguir, porque nosotros estamos fundados por Jesucristo nuestro Señor, pero eso es lo que considero, que desaparecer la Iglesia Católica y fundar ellos su propia iglesia, donde ellos dos sean los dioses. Aunque parezca ilógico, pero es que esto es lo que está ocurriendo en Nicaragua, cosas que a veces no tienen ningún tipo de razón, ni explicación, ni base jurídica, pero es lo que sucede y lo que hay.
Y es a lo que estamos asistiendo. Con todo esto, con todo lo que nos estás contando, Marta, ¿qué perspectiva de futuro se le presenta a la iglesia allí en Nicaragua?
Bueno, yo creo que la iglesia va a continuar siendo perseguida y atacada por la dictadura mientras ellos estén en el país. Entonces lo que falta es seguir documentando todas estas arbitrariedades que se están cometiendo.
Pues Marta sigue documentando y nosotros aquí seguiremos denunciándolo. Marta Patricia Molina, abogada y también autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE. Ha sido un placer.
Gracias Sofía por esta invitación. Buenas tardes.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Menudo escuchamos que tenemos problemas para dormir, ya sea nosotros o un familiar, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, amigos, insomnio, pesadillas, apnea del sueño, sonambulismo, son algunos de los trastornos del sueño más comunes. Casi el 50% de los españoles sufrimos alguno de ellos. Pero hoy quiero que conozcas otro más desconocido y a una persona que lo padece. Se llama Patricia Dorado. Ella también sufre un trastorno del sueño, pero es menos frecuente. Se llama narcolepsia. En España afecta a unas 25.000 personas de media en España, al menos que esté diagnosticado. Lo llamativo de esta enfermedad es que a estas personas les entra somnolencia, sueño durante el día, y a menudo les dan ataques de sueño que pueden llegar en cualquier momento, a cualquier hora del día, dejándoles dormidos en cualquier parte. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, cansada.
Ya, me imagino que es una situación, el que sea esto tan cotidiano, enseguida nos vas a contar. ¿Cómo empieza todo, no? ¿Cómo te enteras tú en el momento en el que tienes narcolepsia?
Pues yo empecé por los síntomas que empecé a tener, tenía 17 años, y por los síntomas que empecé a tener, miré en internet y me salía que eran síntomas de la narcolepsia. Empecé a tener mucho sueño por el día, pero muchísimo, un sueño que no le puedes aguantar, que te quedas dormido, y muchas cataplejas también.
O sea, tú empezaste de repente a tener un sueño muy profundo. ¿Descansabas sí, bien sí, por sí. la noche o no?
No, empecé igual, me fragmentó el sueño nocturno y empecé a, pues eso, duermo media hora, me despierto, duermo hora y media, me despierto. Eso desde los 17 años hasta ahora ha sido todas las noches.
Eso empieza a los 17 años, pero ¿en qué momento tú acudes a un médico y dices esto me pasa y se te diagnostica pues, como tal?
Yo creo que tenía ya los 20, cuando me empezó a ver el neurólogo, ya me derivaron a la unidad de sueño en Toledo y me hicieron las pruebas y me empecé a ver una neurofisióloga. Y nada, las pruebas dieron directamente todas que tenía narcolepsia tipo 1.
Claro, nos has dicho.
Era lo que ya el médico sospechaba.
Claro, por los indicios que le estabas contando, por esos síntomas. Oye, Patricia, ¿en qué? Claro, nos has dicho que te entra de repente, te puede entrar el sueño o un ataque de sueño en cualquier momento. Claro, ¿cómo afecta esto a tu vida diaria? Por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo.
Mucho, porque incluso estando medicado puedes controlarlo, pero te va a pasar igual. Si, por ejemplo, sin medicación me dan 7 ataques de sueño al día y 2 de cataplegia, por ejemplo, con medicación me van a dar 3 ataques de sueño y 1 o algún día ninguno de cataplegia. Pero todo, o sea, es diario.
Lo de cataplegia lo tenemos como todos bastante en la cabeza, porque se hizo muy famoso a raíz de lo del presentador de Jordi Évole, que le daba por ataques de risa. En tu caso, ¿por qué se desencadena?
Pues por ataques de risa, sobre todo, o por algún enfado. A veces si estás un poco enfadado o estás gritando, a mí también me pasa, pero sobre todo con la risa. Aunque ahora la verdad está siendo lo que menos estoy teniendo.
Además del trabajo, ¿en qué cuestiones a afectar la narcolepsia? Porque, por ejemplo, conducir, me imagino que ni se te ocurre.
Claro, no se me ocurre, porque cuando a mí me va a dar un ataque de sueño, más o menos lo veo venir, porque me empiezo a encontrar más cansada de lo que ya estoy normalmente, y yo pues me puedo parar y dormir, pero una cataplegia no la puedes controlar. Una cataplegia tienes una pérdida de tono muscular de un pie, de una mano o de la cabeza, y eso no lo puedes controlar. Entonces lo de conducir, vamos, a mí no se me ocurre.
Ahora tienes un bebé, es una bebé pequeñita. Sí. ¿Tienes a alguien cerca cuando te quedas sola? Me imagino que siempre pues estarás sentada y demás cuando te quedes, para que eso no ocurra.
Siempre intento, todas las veces que él está durmiendo, intento dormir yo también, ¿sabes? Para poder para estar como más descansada y poder aguantar más tiempo despierta. Pero sí, gracias a Dios tengo aquí a mi tía y a mi padre, que viven muy cerca, prácticamente en la misma calle que yo, y si alguna vez lo necesito, pues les llamo.
¿Y de qué forma, no sé, te organizas, no? Por ejemplo, a la hora de cuando tienes un trabajo, ¿no? Pues para que esto no ocurra, no sé si lo entienden bien, no lo entienden.
Sí, pues horas antes, yo ahora mismo donde estoy, yo tengo como una media jornada, y las horas antes del trabajo, yo me las paso echando siestas. Por ejemplo, trabajo el sábado, viernes, sábado y domingo por la noche, y entonces me paso toda la tarde, me las paso echando siestas para evitar quedarme dormida mientras trabajo. Y no me lo asegura, porque alguna vez me ha pasado que me ha dado algún ataque de sueño estando trabajando. La verdad que tengo suerte, y en el trabajo que estoy, me entienden, o pues cuando ellos me notan un poco más cansada, me dicen siéntate que parece que te
ya lo ven venir.
Sí,
claro.
Sí, ellos lo ven venir.
¿Duran mucho esos ataques de sueño?
Pues no, pueden durar de 3 minutos a 10-15, y me despierto muchísimo más activa que cuando me levanto por las mañanas. O sea, son súper reparadores esos sueños.
Menos mal, ya que suceden, que al menos sirvan para algo, claro.
Pero eso dura una hora, media hora, luego me vuelvo otra vez.
Vuelve el cansancio.
Claro.
Oye, Patricia, ¿dónde has llegado a dormirte?
En muchísimos sitios. Mira, en el Zara, en un probador.
Ay, madre.
Probándome un vaquero.
¿Y se asustaron las dependientes?
No, me senté en los taburetitos estos que hay, me senté y nada, no me dio tiempo a ponerme el pantalón.
Ay.
Y también en el parque de atracciones fui una vez con unos amigos, y yo no quería subir a una atracción, y claro, yo me quedé con todas las mochilas. Y me estaba durmiendo, me metí unas pocas por las piernas y por los brazos. Me puse así como, ¿sabes? Como los indios, para poder dormirme, que nadie me quitara nada. Otra vez salí a correr, y cuando volvía para mi casa, me volvía ya andando, y en la puerta de una señora me tuve que echar la cortina por encima y dormirme, porque no llegaba a casa.
Ahí.
O en los baños de algún bar también me he dormido.
Bueno, claro, anécdotas de este tipo te tienen que pasar de todo,
muchas,
¿no? Pero,
muchas.
En fin.
Por suerte, pues yo no sé, la gente que mi gente, mis amistades, mi familia, pues lo saben, me entienden entre comillas, y pues ellos se preocupan, me ven y pues esperan conmigo a que me duermo un ratito, ¿sabes? Y así, pero al principio muy mal, porque al principio lo único que quieres es dormir y eres una vaga que no quieres hacer nada porque siempre tienes sueños y siempre quieres estar en casa, descansando, tumbada.
Ya.
Al principio era así y más. Mucha gente sé que no lo comprende y piensa eso, que nos gusta dormir y queremos dormir, y en realidad no dormimos más que una persona que no lo tiene. Dormimos igual o peor. Porque dormimos cuando no queremos. ¿No?
Claro.
Claro.
Pues me alegro que te lo tomes tan de buen humor, que hayas hecho también ese trabajo interno, que también lo hayas comunicado y lo sigas comunicando para que cada vez todos seamos más conscientes, no solo en tu círculo cercano, sino también fuera de lo que es vivir con narcolepsia. Patricia Dorado, gracias por contarnos tu historia.
A vosotros.
Que fíjate que en las carreteras ya hay retenciones en Valencia, en Málaga, en Alicante, en Cádiz, en Cantabria, y eso que no ha hecho más que empezar la operación especial de tráfico con motivo de este puente 15 de agosto. Estamos ya a las puertas de este puente y hoy en Mediodía Cope nos hemos interesado en saber qué vais a hacer, si es que tenéis algún plan, si es que os quedáis en la ciudad puesto que está más vacía, o si por el contrario vais a disfrutar, yo que sé, de playa, del pueblo, de las fiestas, de, bueno, pues de todo en general. ¿Y qué es lo que nos habéis contado? Alex, Sandra, Silvia.
Yo
un lío. En fin, ¿qué nos habéis contado?
Pues mira, Rafa no sabe si podrá hacer puente por su trabajo, pero tiene muy claro dónde le gustaría ir.
Si me dan puente, pues lo suyo es que me voy para la costa, bien Málaga, bien Huelva, y nada, descansar, disfrutar de la gastronomía, pasear con mi esposa, que nos vemos poquito y la verdad que nos gusta disfrutar juntos, y nada, a pasarlo bien, comer mucho pescadito frito, mucho pescadito a la brasa.
¡Ay, qué buen plan!
Totalmente. Y bueno, Dolores no se va a ninguna parte, pero sabe el plan para mañana.
Pues no tengo intención de ir de viaje. Mañana pienso ir a una gran procesión que hay aquí en Jaén Capital. Y ponen a Santo Rostro, que la tenemos aquí en Jaén Capital, por los cuatro, por el norte, por el sur, por eso, por todos los balcones de la catedral.
Oye, pues mira, y tan ricamente. ¿Y qué nos dice Juanma?
Yo, aprovechando el teletrabajo, me he alargado el puente toda la semana y me he venido aquí a Huelva con mis padres. Y bueno, ¿qué hacer el qué? Pues aparte de teletrabajar, a no hacer nada, a comer mucho pescado que hay por aquí y nada, a disfrutar del veranito y el calor, a escapar un poco de Madrid también.
Es que, bueno, calor hemos pasado mucho, ¿eh? Ahora
totalmente.
Ya estamos algo mejor.
Sí. Por ejemplo, Javier no se va de puente, pero bueno, para él es un día muy especial y nos ha contado el porqué.
Para mí es un día especial, va a ser toda mi vida, porque el día 15, el Día de la Virgen, es el cumpleaños de mi nieto, en este caso hace 5 años, y para mí es un día especial toda la vida. ¿Y celebrarlo? Pues sí, lo celebraremos en la familia, dejo esos días para septiembre.
Oye, felicidades, Javier, para tu nieto, que no nos ha dicho cómo se llama, pero bueno.
Ya, bueno. También aparte, para Jesús, este puente significa disfrutar de las fiestas patronales de su ciudad en Baeza, además de estar con su familia y de sus tres nietos, que nos ha dicho que los quiere mucho.
En mi caso, me vuelvo, o quiera o no lo quiera. ¿Qué le vamos a hacer? Y ya lo que tenía previsto hacer en estos días ya lo que me queda es volver al campo a regar, podar, cuidar los naranjos para que cuando llegue la temporada haya algo que llevarse al bolsillo también.
Y este es Juan, ¿no?
Sí, justo es Juan, que bueno, nos ha contado que no se va, sino que vuelve porque, bueno, ya tocaba, ¿no?
Hombre, sí, te has pasado de vacaciones, Juan. Medio mes, que mínimo, ¿no? Que volver y regresar. Sí, ahora voy a ser yo un poco mala. ¿Dónde se van de puente Alejandro y Silvia?
Bueno, yo de puente como tal no me voy. Me voy el viernes según salga de trabajar a mi casa, a Palencia, que ya tengo ganitas. Que encima coinciden que son también las fiestas de mi pueblo, así que a disfrutar por dos.
¿Y qué pueblo no tiene fiestas? ¿Y Alejandro dónde se va a ir? Es que somos muy malvados porque les hacemos trabajar en todo el puente.
Yo no voy a ninguna parte, pero bueno, lo bueno es que tengo las fiestas de mi pueblo, que es donde vivo ahora mismo, así que ningún problema.
También, ¿ves? También las fiestas. ¿Cuál es tu pueblo?
Seseña.
Venga, pues Seseña, también las fiestas, aquí invitando a todo el mundo, claro que sí, a las fiestas patronales de la Virgen de agosto. Y Mariano, ¿nos da tiempo para uno más? ¿Qué nos cuenta, Silvia?
Pues Mariano no se va, pero tampoco se queja, oye.
Pues no, no me voy de puente, la verdad. Lo único que por suerte vivo en una comunidad que es Cantabria, que aquí tengo muchísimas cosas para ver y bueno, nos arreglamos bastante bien en este sentido.
Mariano, es que no es que vivas en un sitio, es que si vives en un sitio fantástico, donde la gente lleva de veraneo, no tienes que ir a ninguna parte porque Cantabria es, como decía aquel lema, que el Cantabria infinita, pues eso, no hay que irse a ninguna parte.
Totalmente. Y Elena aparte nos ha dicho que siente mucha envidia sana por esas personas que se van de puente y nos ha comentado que hay que aprovechar porque la vida son dos días.
Envidia sana, también me dan a mí. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. A mí me ha gustado el que ha dicho que no va a hacer nada. Pues mira,
es un planazo.
Vamos, me parece total. En fin, bueno, pues sí, muchísima gente se va estos días, hasta más de 8 millones de desplazamientos, ¿verdad?, que lo estáis contando, y vamos a estar a lo largo de la tarde muy pendientes de esos desplazamientos, por lo tanto, de las carreteras. Es que coincidimos en horario, pues con tanta gente que ahora mismo está cogiendo el coche y ya está en él. También pendientes de los trenes. Vamos a estar muy cerca de la estación de Chamartín, de hecho, allí mismo, para ver si esta vez, ojalá, no cruzamos los dedos, no hay problemas con los trenes que salen desde ahí. Y luego pendientes también de la Dana, así que cuidadito los que vais hacia el Mediterráneo, ¿eh? Estas y otras cosas hoy en la tarde.
Bueno, pues en carretera, escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros. Feliz tarde, adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos. Contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más, porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Las tormentas de la última noche están detrás de las 7 banderas rojas que ondean este miércoles en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondache, Barinache, Arriatera, Chavirivil, Baquio, Laida y Laga. Además hay bandera amarilla en los arenales de Arrigúnaga, Muriola, Plentxea, Gorliz, Armincha, Aritxatxu, Laidatxu, San Antonio, Ogueya y Carraspio. En el resto, bandera verde. Donde no hay cambios es en la temperatura, tanto la del agua como la del exterior, que coinciden en los 22 grados. Y sobre el horario de mareas, la próxima bajamar se producirá a las 6:30 de la tarde. La pleamar ha tenido lugar a las 12:30.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
El mejor outlet del año en Arson. Descuentos de hasta el 60% en televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Lavadora Siemens 9 kilos 1400 revoluciones clase A de 945 euros a 698 euros con 5 años de garantía. Televisor 55 pulgadas 4K Ultra HD Panasonic Smart TV Android de 799 euros a 598 euros. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Ven a Arson Castro en Castro Urdiales, calle Artigales 19 o visita nuestra web www.arsoncastro.com. ¿Te lo vas a perder? Son solo unos días.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente, gente. Es miércoles, es 14 de agosto. Hubo un tiempo en que los cosméticos se vendían de puerta en puerta. En ese tiempo ya muy lejano, una vendedora con una gran maleta recorría las calles casa a casa para mostrar cremas, maquillajes, pintalabios, coloretes, correctores y máscaras de pestañas. Fue así como la compañía Avon se convirtió en un emporio que extendió su modelo de negocio a todo el mundo. El Avon llama a tu puerta sigue siendo uno de los lemas comerciales más exitosos, repetidos y reconocibles a lo largo de las décadas. Hasta hoy. Avon se ha declarado en quiebra. La compañía nacida en 1886 ya no volverá a llamar a tu puerta. En realidad hacía ya unos cuantos años que no lo hacía y había intentado salvarse con ventas de parte de la compañía y con fusiones que no han funcionado. Y es que, claro, ¿cómo adaptarse a un mundo en que los cosméticos se venden y se promocionan en Instagram y en TikTok? Donde las streamers de belleza tienen millones de seguidores y hasta sus propios premios como divulgadoras beauty. El skin care, que así es como se llama ahora, todas esas rutinas de cuidado de la piel, que te digo una cosa, yo si tuviera que hacer todo lo que ellas recomiendan en sus vídeos, estaría 2 o 3 horas al día. Bueno, pues están tan de moda que hasta niñas de 8 o 9 años crean contenido en redes aplicándose rutinas de belleza totalmente innecesarias para su edad. Bueno, el mundo es otro y el cerrojazo definitivo de Avon, desde luego, es un ejemplo más de ello. Pero fíjate, menos mal que hay cosas que nunca cambian. Hoy es víspera del 15 de agosto, el Día de la Virgen, el día de la mayor concentración de fiestas de toda España. Así que, lo estamos contando, millones de viajeros, tú quizá entre ellos, se están poniendo en ruta con destinos diversos, sí, pero si hay un fin de semana típico para ir al pueblo de los abuelos, desde luego es este. Y cuando llegues allí, soltarás a tus propios hijos, que como tú hacías de pequeño, inmediatamente sacarán la bicicleta o se reunirán con otros amigos, los amigos del pueblo, que son, por cierto, una categoría especial, y con ellos recorrerán las calles. Y una vez más, igual que hace 10, 20, 30, 40 años, volverán a encontrarse con la famosa frase. ¿Sabes cuál?
De Marujita le repetía una y otra vez. De Josefita.
Sí, señor. ¿Y tú de quién eres? Como cantaban No me pises, que llevo chanclas con esta graciana. Esto es todo un clásico de toda la vida y de todos los pueblos. Y se va repitiendo, porque es normal. Porque la gente crece y los niños que tú conociste a lo mejor con 2 años, cuando de repente aparecen en el pueblo con 15, es que no tienes ni idea de quiénes son. Así que la frase vuelve. ¿Y tú de quién eres? Que es la única manera de ubicarlos. Oye, y que no nos falte, ¿eh? Estamos desde luego ante la operación salida más importante del año, junto con la de Semana Santa, operación salida, que se ha iniciado de manera oficial a las 3 de la tarde. Fíjate, Estos días de puente se esperan 34.000 vuelos en toda España hasta el domingo. Como decimos, más de 8 millones de desplazamientos por carretera en este puente de la Virgen de Agosto. Por cierto, máxima prudencia a todos los que os dirigís hacia el Mediterráneo o volvéis desde allí. Ya sabes que tenemos una DANA que ha puesto en alerta naranja 5 comunidades, zonas de Andalucía Oriental, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares, donde se esperan las lluvias más intensas. Hoy, en este programa, en la tarde, vamos a estar muy pendientes de las consecuencias de esta intensa borrasca de verano y también de la situación de las carreteras y del funcionamiento de los trenes. Trenes previstos también para este puente, 5.200 trenes que tienen que viajar por las vías españolas. ¿Cómo lo harán? Claro, de eso estamos pendientes. De hecho, vamos a estar en la estación de Chamartín cruzando los dedos para que la tarde transcurra sin incidentes tras los problemas con retrasos y amontonamiento de viajeros que se han producido en otras ocasiones. Y todo te lo vamos a contar aquí, en este programa. Pero como decimos, estos 4 días coinciden en las carreteras quienes inician las vacaciones, los que las terminan y los que se van de fin de semana. Así que sí, se prevén más de 8 millones de desplazamientos y es importante acercarnos ya hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Valencia, en la 7 en Manises, sentido Alicante. También en Sevilla, en la P4 en Trajano, en dirección a Cádiz. Y ya en Málaga, en la 7 en Fuengirola, en dirección a Málaga capital. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, de salida por la 3 en Rivas. En Cantabria, en la 8, en la zona de Castur de Lesa, en ambos sentidos. Y les pedimos precaución en Málaga, en la 7 en San Pedro Alcántara, en ambas direcciones. Y ya en Cádiz, en esta misma 7 en Guadalcorte, en ambos sentidos.
Y como estamos diciendo también, especial cuidado tienen que tener todos los que circulen por las carreteras de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y sobre todo Baleares, donde la DANA está afectando a toda esa zona y se va a quedar ahí donde está, sobre las islas. Hay problemas ya en el aeropuerto de Palma y 9 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, después de que su velero chocara contra las rocas en el litoral de Formentera a causa del temporal. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Ya se ha decretado para hoy y mañana jueves la alerta roja en el norte y nordeste de Mallorca por precipitaciones acumuladas que pueden llegar a los 180 litros por metro cuadrado en pocas horas. Según ha informado la EMET, el riesgo extremo estará activado entre las 12 de la madrugada y las 3 de la tarde del 15 de agosto. Los bomberos de Palma y la policía local han organizado dispositivos de actuación inmediata ante la activación del índice de gravedad 1 este miércoles y jueves por lluvias y tormentas. De hecho, el aeropuerto de Palma está experimentando retrasos generalizados en los vuelos este miércoles debido al mal tiempo. Además, las tormentas están atravesando Mallorca y están dejando rachas de más de 90 kilómetros por hora.
Y nos vamos de unas islas a otras, ahora Canarias, porque vuelve la tranquilidad a la isla de La Palma después de que ayer se dijera que se estaba reactivando el volcán de Cumbre Vieja y la emisión de gases. Simplemente se activó el protocolo de seguridad por la detección de esos gases en algunas viviendas. COPE en Canarias, Tony Cerdá.
No está volviendo el volcán Tajogaite ni tampoco se espera una erupción en La Palma. Con estas indicaciones pide calma el Cabildo Insular y el Instituto Volcanológico después de varias informaciones publicadas en las últimas horas. El motivo, la activación del PEIMPAL, el Plan de Emergencias Insular, por la detección de algún pico alto de gases en el municipio de Puerto Naos. Municipio, por cierto, en el que se han instalado detectores de CO2 en todas las casas y hasta el que hace tan solo unos meses no se había autorizado a regresar a sus vecinos. El consejero de Seguridad y Emergencias de La Palma, Darwin Rodríguez, ha explicado este protocolo de seguridad en COPE.
Activar el protocolo a las 1.600 partículas por millón y se llama a la propiedad para que proceda a ventilar, simplemente.
No se ha evacuado a nadie. Cuando se detecta el pico de gases, solo se pide a los vecinos de la vivienda que ventilen, como ya se ha hecho en 49 ocasiones antes, desde su particular vuelta a la normalidad.
Y decía yo que estábamos muy pendientes de cualquier medio de transporte en esta operación salida, también, como no, del funcionamiento de los trenes de esa estación de Chamartín. Bueno, pues nos llega una noticia de un incidente, en este caso en un tren Madrid-Sevilla. Es un Intercity Madrid-Sevilla que partía de Atocha a las 9:30 de la mañana, con llegada prevista a Sevilla a las 12:30. Ha sufrido una avería en el sistema eléctrico, dejando a cientos de pasajeros sin aire acondicionado durante casi 3 horas. Se trata de una incidencia en el sistema de electricidad que ha dejado el tren sin tensión. Tras comunicarse la avería, se ha enviado material con adaptador desde Sevilla para remolcar el tren y sacarlo de esa zona. Se espera solucionar la incidencia lo antes posible. Y claro, lo que no sabemos hasta ahora es si además de este tren, precisamente esta incidencia está afectando a esta línea ferroviaria y por lo tanto a otros trenes que se dirigen a la misma dirección, en Madrid-Sevilla, así que estaremos muy pendientes de esta cuestión. Y esta noche arranca la nueva temporada de fútbol. Sara Pastor.
Con el primer título en juego, a partir de las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta en el Estadio Nacional de Varsovia. Desde Polonia, última hora, Miguel Ángel Díaz.
Mala noticia para Carlo Ancelotti. Esta mañana se ha confirmado que Eduardo Camavinga sufre un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Va a estar de baja entre 6 y 7 semanas. El club insiste en que su idea es no fichar. En cuanto al partido de hoy, todo apunta a que Mbappé debutará como titular. En principio, Modric será suplente. Tchouaméni y Valverde jugarán en el doble pivote con Rodrigo, Vinicius, Bellingham y Mbappé. En la punta de ataque ha llegado hoy el presidente Florentino Pérez. Se va a llenar el Estadio Nacional de Varsovia. 4.000 madridistas animarán al equipo de Ancelotti, que si gana conquistará su sexta Supercopa de Europa, algo que ningún club tiene.
Podrás escuchar el partido en el primer tiempo de juego de la temporada 24-25, con la mirada puesta también en el inicio de liga, porque la primera jornada arranca mañana con el Athletic Club Getafe, un Getafe con problemas, ya que tiene inscritos solo a 11 jugadores. Esto ha dicho el técnico José Bordalás.
Bueno, no es un tema que me corresponda a mí, pero estoy convencido que el club está trabajando para que no haya ningún problema y va a inscribir a los jugadores. No tengo ninguna duda, porque esto ya ha pasado temporadas atrás y finalmente, bueno, pues el club va a poder inscribir a los jugadores. No tengo, vamos, ninguna duda.
Además, por último, se ha hecho oficial la incorporación de Juanmi Latasa al Real Valladolid.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y 11 minutos. Te pillo con la maleta ya en la mano. Bueno, si te pillo con la maleta en la mano y te vas de vacaciones o de puente, pues bien, ¿no? Feliz, supongo, que te lo habrás ganado, que será seguro un descanso bien merecido. Y es que sí, para muchos españoles ha llegado por fin este puente largo, el de la Asunción, el puente de la Virgen, que bien puede ser para el puente solo o bien porque empiezan ahora tus vacaciones o ya has aguantado hasta ahora trabajando y ya era hora. Seguro que has llegado hasta el final ya con la lengua fuera. Bueno, el problema es que salimos todos a la vez, sobre todo en puentes como este, y hay que estar muy pendientes, ¿no?, de la operación salida en todos los sentidos. Y así lo vamos a estar hoy en el programa, aquí en la tarde de COPE. Bueno, hay que decir que lo que es la operación salida por carretera ha empezado oficialmente hace 1 hora y 12 minutos. Ya hay algunos problemas, como hemos escuchado, en algunas carreteras, y lo que se busca también es que se tenga un especial cuidado. Siempre hay que tener un especial cuidado, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta la amenaza de la Dana que hay en toda la zona del Mediterráneo. Ojo que más de 8 millones de desplazamientos por carretera hasta el domingo son muchos desplazamientos. Y otro de los puntos de interés está siempre y sobre todo en los últimos tiempos en lo que pasa con los trenes. Y es que, claro, hay que ver también lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Uno ya no se fía demasiado. Uno se pregunta si supone un riesgo lo de moverse en tren. Es decir, si uno va a la estación ya pensando que le puede tocar la lotería de que el tren salga a tiempo, de que no salga a tiempo, de que salga pero te quedes parado en mitad de la vía 2 o 3 horas y a veces sin aire acondicionado. En fin, estas cosas de retrasos, cancelaciones, trayectos interrumpidos, que no han faltado en los últimos meses. ¿Y qué quieres que te diga? Las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, hombre, no tranquilizan demasiado.
Pues vamos a sufrir, como estamos sufriendo en este momento, pero también quiero decir una cosa, no somos el único país de nuestro entorno que atraviesa por este tipo de situaciones.
Que no somos los únicos, Bueno, ya, pues sí, pero es que yo no cojo un tren en Alemania ni en Francia, vamos, no sé. Yo lo que quiero es que me solucionen los problemas de aquí, digo yo, no sé. Pero lo que nos importa es eso, que ahora salimos de vacaciones o salimos de puente y queremos la seguridad de que verdaderamente podemos salir a una hora determinada y con una comodidad, pues que hasta cierto punto sea la adecuada, la que estamos pagando, ¿no? Por otro lado. De hecho, el ministro ha mencionado hoy uno de los lugares de mayor conflicto también en todo este asunto.
Es una conjunción de circunstancias en un momento complicado y el ejemplo más claro, el más gráfico, el que se puede entender mejor es el de Chamartín.
Pues sí, la estación de Chamartín en Madrid, es verdad que está en obras desde hace un tiempo, es verdad que las obras pues siempre complican un poco las cosas. En fin, pero tanto como han llegado a complicarse en los últimos tiempos. Si te parece, vamos a resumir los problemas que esa conjunción de circunstancias de las que habla Puente ha generado en esta estación fundamental en Madrid y para toda España durante los últimos meses. Línea 4. 29 de abril. Una incidencia provocó una crisis en la estación con retrasos en los trenes de alta velocidad hacia Valencia y Alicante. Un episodio que, con las incidencias que venían sucediéndose desde comienzos de año, desató las críticas de todos los usuarios. 6 de mayo, apenas una semana después.